9 minutos los que pasan de la una, no es preciso que te lo digan, ya lo sabes, estamos en el rincón del Sibarita. David Fernández Prada, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Hola, muy buenas, Yolanda. Capítulo 171, Capicúa, además, ¿eh?
Oye, no sé si sabes que triunfan mucho, mucho los Capicúas en la Lotería de Navidad. ¿Ya tienes décimos comprados?
La verdad es que este año, si te digo la verdad, de momento solo tengo uno que me regalaron, pero bueno, alguno compraré. Hay que tentar la suerte, aunque también te digo una cosa, ¿eh? La verdad es que lo cambiaba, el premio gordo, porque el sector de la hostelería y el turismo recuperara la normalidad, ¿no? La situación está complicada, el pequeño comercio parece ser que podrá volver a abrir en breve, cosa de la cual, claro, nos alegramos muchísimo, pero la hostelería va a tener que esperar como mínimo otros 15 días hasta el día 2 y es posible que incluso no reabran hasta después del puente de diciembre.
Bueno, tú por si acaso esto de la lotería, no te quedes sin el número que tenemos en Cope Asturias, ¿eh? Por lo no, que pueda pasar.
Hay que jugarlo.
Bueno, pero dime, ¿cómo van a gestionar la campaña de Navidad?
Hombre, yo creo que la estrella van a seguir siendo las comidas a domicilio. Uno, porque nos estamos acostumbrando, mala señal por otro lado, ¿no? Y dos, porque hay mucha gente que en estas circunstancias pues tiene temor a contagiarse y es lícito. Y tres, quizás, porque no vamos a poder ser más de seis. Y aunque en el mundo privado de la casa tampoco se va a permitir grupos mayores, es más difícil quizás, ¿no?, de controlar si son siete o si soy siete u ocho a la comida de Nochebuena, ¿no? Yo creo que deberíamos hacerlo sobre todo por responsabilidad, pero bueno, ya vemos que no siempre funciona, ¿no? Va a triunfar. Yo creo que el que diseña una oferta atractiva y lo comunique bien, yo creo que ya no bastan solo las redes sociales, que muchos ya se están acostumbrando a lo pongo en las redes y ya tengo que ser un absoluto bestseller, no solo eso, porque yo creo que llegas a los que te conocen, pero luego el que pueda y quiera yo creo que va a tener que invertir en medios y ahora es un buen momento además para que cada uno vaya pensando y diseñando su estrategia. Van a tener que diferenciarse, yo que sé, por ejemplo, son muy pocos los que están ofreciendo pavo o capón, por ejemplo, para Navidades, ¿no? Y es algo típico. Se puede ofrecer un menú o varios menús con varios vinos seleccionados que armonicen bien con tu propuesta, no sé, yo creo que se pueden hacer muchas cosas y es un buen momento ahora para que, ya que pues no están tan ocupados muchos de ellos, pues que puedan pensar cómo van a afrontar un mes que va a ser importante para ellos.
Pues nada, todos a pensar. Tú también, David.
Bueno, yo intento pensar cada día, ¿eh? Hombre, si tuviera una varita mágica, pues resolvería el problema así, pum, de un plumazo, pero de momento estoy en el nivel básico de resolución de problemas. No obstante, casi todo tiene solución, la verdad, menos la muerte. Mira, precisamente esta semana fallecía el fundador de la parrilla Gaucho Fierro, otro hostelero de raza que se nos va este año, ya van unos cuantos. Manuel Martínez Aparicio abrió el local en Granda, en Siero, en 1970. Es decir, un añín antes incluso de que yo naciera. Y años después inauguró junto a un socio el Tizón en Oviedo. Ha fallecido a los 83 años, había nacido en Galicia, desde donde emigró a Uruguay para buscar una vida mejor y un poco de ahí también viene ese nombre, ¿no?, de Gaucho Fierro. Así que descanse en paz y un fuerte abrazo para su hija Cristina, que continúa con el negocio familiar, y para su hermano Luis, su madre y, bueno, para toda la familia del Gaucho Fierro. Y vamos ya hablar de cosas positivas, de cosas buenas, que sabes bien que es lo que nos gusta en este programa y lo que creo que también tiene cabida y lo que el oyente también quiere escuchar. Bueno, conocíamos esta semana la lista de los mejores panetones de chocolate, añado yo el de España, porque un panetón de chocolate es como irresistible, ¿no? Bueno, pues junto a los campeones del 2019, del 2018, por cierto, hoy se está celebrando el campeonato 2020, todavía no se conoce el ganador, y junto a otros grandes campeones de años anteriores, se colaba un obrador asturiano muy conocido por sus panes, pero que ahora también va a destacar, o que ya destaca, por este pan dulce típico de Italia en las Navidades. Alan García, panadería Manín, muy buenas.
Hola, muy buenas, muy buenas.
Bueno, no
casi
sé si...
tardes ya.
Sí, bueno, sí, tardes prácticamente, depende, ya sabes, el lenguaje que utilicemos cada uno. No sé si te ha sorprendido aparecer ahí con los grandes de la repostería española.
Pues sí, la verdad, o sea, la verdad que es un enorme placer, como siempre, ya nos pasa con nuestro pan y con muchos productos de los que tenemos, que sí que tienen una crítica súper buena, pero yo siempre digo lo mismo al final, que al final lo importante de todo es ver siempre la demanda que tenemos en nuestras tiendas, que al final creo que es mucho más importante que cualquier campeonato y que cualquier historia de este estilo. Creo que siempre es, al final, la importancia de buscar un equilibrio siempre entre los clientes y, al final, las creaciones propias o no propias. Siempre es súper importante que a ellos les guste, eso es la hostia.
Alan, que no nos conocemos personalmente, tienes una voz súper joven y por hacer un poco de historia, la panadería nace en Cangas del Narcea, si no me equivoco, y la creó tu padre, ¿no? Tus padres.
Sí, no, en cierto, o sea, la panadería la crearon mis abuelos.
Abuelos.
Y fueron ellos los que comenzaron con esta andadura. Lo que pasa que después de mis abuelos llegaron mis padres, fueron los que le dieron un impulso súper fuerte a la empresa, habiendo otras dos tiendas, o sea, otras tres tiendas, y ellos fueron al final la clave porque fueron súper emprendedores en su momento. Y de hecho, bueno, todavía me siguen poniendo, o sea, los pelos de punta, porque me parece algo súper súper digno, porque yo me acuerdo cuando era muy pequeñín y estaba con mi padre, pues eso, haciendo pan, y iba luego con mi madre a las ferias, y era un mal general al pan, que la gente era como un demonio, o sea, al pan artesano, y ahora veo como por suerte llegamos nosotros, y justo coincide también por una vez que creo que se está poniendo en valor otra vez el producto artesano, el producto de raza, de verdad, de pueblo, y eso me encanta, porque hubo unos años ahí que eran todo franquicias que todo el mundo conocemos, que vendían pan de pueblo, que no sé de qué pueblo sería, pero te aseguro que de pueblo no era.
De fábricas que estaban en pueblos, quizás. Claro, igual era de eso.
Yo te lo digo porque soy de Borracán, de un pueblo de Cangas de Narcea, uh-huh. y todo el mundo nos puede venir a ver. Nosotros sí que somos de pueblo, ¿sabes? pero es una suerte que justo pillar la sintonía justo de la empresa, con esta culturaza que hay ahora mismo, en todo el confinamiento la gente se volvió loca haciendo panes en casa, con masa madre. Y por suerte, coincidir justo ahora, ver que la gente pone en valor lo que tienes en la estantería, eso es la leche.
Alan, ¿cuántos años tienes, por curiosidad?
29.
Bueno, uh-huh. quizás haya que haber llegado a que muchos panes, o una gran mayoría, eran malos para darnos cuenta de que hay que valorar lo bueno en el mundo del pan, porque quizás ha sido una degeneración también la que ha habido importantísima, ¿no? Para despertarnos la alerta de, por favor, también hay panes buenos, ¿no?
Totalmente. O sea, yo lo que siempre digo es, hay que poner en la mesa, en la mesa de cada uno, lo más saludable posible. O sea, es que eso tiene que ser por educación, ya educación familiar. O sea, lo que no puedes es un producto tan básico como el pan, que se consume a diario en el desayuno, la comida y la cena, incluso la merienda. ¿Y cómo puede ser posible que la gente no valore, o sea, que tengan 200 es delante, que tengan aditivos de todo tipo, antimo? O sea, un pan tiene que llevar agua, masa madre, sal y harina, punto, no hay más. O sea, es que la gente no lo pone en valor, y es bueno que se fijen los etiquetados y que se escuernen la cabeza en decir, pero ¿yo qué estoy comiendo todos los días? Yo, mira, te puedo decir que en nuestra familia no hay nadie que tenga una intolerancia al gluten. O sea, nadie. Y al final, o sea, yo, yo lo tengo clarísimo. O sea, que al final todo depende de un poco, o sea, la alimentación que tú lleves, de cómo te cuides, es importantísimo eso
hoy en día.
De hecho,
ahora hay muchas más intolerancias porque hay mucho más aditivo y hay muchas más cosas que nos sientan mal sin darnos cuenta.
Claro,
tú
claro.
Que me está prestando muchísimo escucharte.
Igualmente.
¿Siempre tuviste claro? Es decir, tú te siempre. Dijeron, chavalín, Alan, a madrugar siempre. A las 4 de la mañana. ¿Siempre tuviste claro que querías continuar?
Me encantaba que me castigaran. Me encantaba que me castigaran porque mi castigo era hacer pan, rellenar bollos, y yo decía, madre mía. Y o sea, sí, me encantó. De hecho, 6 años ya quise formarme exclusivamente de panadería, de pastelería. Cursé 2 años en Gijón, en la escuela de hostelería de allí. Y luego, pues, estudié otros 2 años en la escuela de ITEPA, a la que estaré siempre eternamente agradecido. Y al final, pues, inculcan unos valores de que las cosas, que están bien eso, ¿sabes? Que eso está bien, que lo que no está bien es panes que vienen ultracongelados y que se tratan y que comes en caliente. Y la gente dice, mira, te abrieron una panadería ahí al lado y tal. Yo, mientras que abra todo el mundo, que sea artesano, tanto pasteleros, panaderos, que sean artesanos de verdad, yo estaré feliz siempre y cuando la gente no compre en grandes superficies ese tipo de pan que al final está con el estómago de todo el mundo, que al final es una auténtica locura, y la gente parece que si te lo dan caliente, pues está bien. O sea, nuestro pan aguanta una semana en perfecto estado, y tú compras una barra en cualquier sitio de estos y al mediodía ya es goma. O sea, es que es surrealista. Surrealista, total.
Bueno, que quiero hablar también del panetón, y si no, no nos da tiempo. ¿Cuándo empezasteis a elaborar panetones?
Pues mira, empezamos hace 6 años ya con pruebas, porque empecé con un chico que se llama, bueno, un chico no, tendrá 70 años, que se llama Rolando Morandín, que fue el que nos dio pues como un curso de panetone, y claro, el curso estaba formado íntegramente por pasteleros, y los pasteleros no tenían la cultura de fermentaciones muchas veces, pues, o sea, que yo tenía, y yo veía que yo decía, pero madre mía, pero si esto, o sea, es lo que llevo yo viviendo toda la vida con el pan, o sea, fermentaciones lentas, y creí que se me podía dar bien, y pues estuve 2 años haciendo pruebas, y la verdad que los 2 primeros años fueron horribles, o sea, porque no me salía,
no
me salía bien.
No es tan fácil, ¿no?, hacer un buen panetón, ¿no?
No, es súper, o sea, súper difícil. Para mí es la pieza más difícil tanto de panadería como de pastelería, pero de largo. Y entonces, pues nada, me puse un poco ahí al tema, y ahora, por suerte, pues, o sea, la gente ya lo tiene claro, que el manintone, o sea, nosotros le quisimos cambiar un poco la estrategia y poner un nombre propio, o sea, que creo que tiene mucha personalidad cuando lo estás comiendo. Entonces también queríamos, o sea, que tuviera esa personalidad también a la hora de expresar cómo se llama el producto.
Lo que pasa es que el único problema que tiene el panetone, bueno, tiene muchos, pero al hacerse con masa madre no es infinita, es decir, siempre son ediciones limitadas. No sé si los tenéis todas las semanas o hacéis una vez al mes, ¿cómo trabajáis?
Mira, pues estoy haciendo 2 producciones que son más o menos entre 130 y 165, dos producciones a la semana. Entonces, el problema es que, o sea, lleva una fermentación de casi 2 días, casi 3, en el emplaste, y más luego el refresco de propia masa madre. Entonces, pues al final consigues hacer el ridículo, ¿sabes? Haces pues 300 y algo a la semana, y eso para ti ya es un logro total, y al final, pues yo creo que la gente lo valora, ¿sabes? La gente lo valora, y al final, pues ahora mismo tenemos más oferta que demanda, porque abrimos el abanico, porque no queríamos caer en la cosa de mandar gente al ERTE, pues queríamos estrujarnos el cerebro y decir, bueno, pues si el panetone o el manintone funciona bien, pues en vez de venderlo solamente en nuestras tiendas en Gijón, en Oviedo, en Tineo y en Cangas, pues lo vamos a hacer a nivel nacional. Pero ¿cuál fue el problema? Pues que la oferta
se contrajo, ¿no? La demanda se contrajo, ¿no?
Claro, la demanda.
Bueno, pues a ver si con esta guía ahora revive el panetone, y esperemos que sea un éxito. Alan,
pues
un placer,
gracias,
charlar contigo, y que vaya todo muy bien en la panadería artesana Manín durante estas Navidades. Un abrazo.
Un placer enorme, gracias, muchas gracias.
Si quieres sorprender con tu fabada, utiliza Embutidos Naveda. Hemos recuperado para ti el auténtico sabor a pueblo que siempre han tenido los embutidos caseros. Recuerda, Embutidos Naveda, patrocinador del concurso La Mejor Fabada del Mundo. Embutidosnaveda.com.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también. Que sé que si les pasa algo, con tan solo pulsar un botón de la alarma, les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Laboral San Antonio trabajamos 3 de los sectores más importantes del momento: sanidad, hostelería e industria.
Ya estamos a vuestra disposición en las tiendas de Oviedo, Gijón, Avilés, Coyoto y Ribadeo.
Nueva colección de hostelería, guantes, mascarillas, pantallas.
Todo para protegerte y transmitir confianza a tus clientes.
Laboral San Antonio, la reinvención ya está aquí.
Y vamos a hablar de cachopos, porque se acaba de publicar De cachopos y otros platos asturianos, las recetas más premiadas. Juanjo Cima, autor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, es tu estreno, digamos, ¿no?, a nivel de literario, aunque bueno, más que literario entiendo que es desarrollar, pero también hay que darle literatura a las recetas para hacerlas comprensibles, ¿no?, me imagino.
Sí, David, además eso es lo más difícil, cuando no te dedicas a la escritura, ¿no? Claro. Como es mi caso, que me dedico más a la cocina. Y entonces, bueno, hubo como 3 o 4 reediciones de esas recetas, porque claro, la primera, imagínate, era comprensible para mí, pero bueno, pues enseñándosela a mis amigos y tal, pues claro, me miraban a veces un poco raro, ¿y esto qué es? O esta palabra, ¿qué quiere decir? O este tipo de corte, ¿qué significa? Entonces, fuimos puliendo para que sea entendible para la gente y que también sea divertido, ¿no? Y se animen a cocinar.
Cuéntanos un poco cómo es un poco la estructura del libro, porque tiene varias partes, digamos, ¿no?
Sí, tiene las recetas de cachopos, en las que incluyo todos los cachopos con los que hemos ganado premios. Actualmente tenemos 17 premios. El último, ya sabes, cuando ganamos en 2019 con las tablas del Campillín. Uh-huh. Y ahí tenemos unas recetas de cachopos y también metemos la Burger Chopo, que fue una creación también que hicimos hace unos cuantos años, una hamburguesa de cachopo. Después tratamos otros platos asturianos con una sección para picar, que bueno, pues tenemos por ejemplo las Chosco Cheese Fries, que es un plato muy divertido. Cogemos las famosas bacon cheese fries y le cambiamos el bacon por chosco, ¿no? Y quedan muy ricas, o croquetas de calamares en su tinta, o fritos de piscín con alioli y rosa. Luego también hay una sección de recetas con un toque exótico, en el que también volvemos a hacer lo mismo, coger cosas clásicas que le gustan a todo el mundo, pero utilizando producto asturiano. Por ejemplo, los fish and chips con trucha asturiana, o un escalope americano con ternera asturiana, bacon, cebolla frita y queso cheddar, o un hot dog con longaniza de Avilés. Luego los clásicos, porque creo que la gastronomía asturiana, como todos sabemos, es maravillosa y tiene unos clásicos increíbles como el arroz con pitu, las cebollas rellenas de bonito, los escalopines al cabral, la fabada asturiana, faves con almejes, pote asturiano, que tanto nos gusta, o las verdinas con pulpo, y terminamos con algo dulce, ¿no? Para que la gente se anime a hacer un arroz con leche, unos frisuelos, unas manzanas asadas. Y así hasta 50 recetas.
No está nada mal. Hablabas de 17 cachopos diferentes. A ver, mójate. ¿Cuál es tu favorito de todos? ¿Cuál es el que más te gusta, el que crees que tiene más mérito?
A mí el que más me gusta es el primero con el que conseguí premios, que era un cachopo relleno de chosco de tineo, que lo asamos un poquitín y le hacemos una... Lo asamos con una emulsión de pimentón rojo y también va con queso de afogal pitu rojo y blanco. Son dos productos que a mí, de Asturias, aparte de que son bastante nuestros, que no hay muchas réplicas por el mundo, tanto esos dos quesos como el chosco son mi favorito. Ese sería mi favorito, aunque evidentemente a todos, porque son como hijos, que he ido teniendo estos años y con todos he conseguido algún tipo de premio, pues todos les tienes cariño, ¿no? Incluso al último, el minero, por mis dos tíos que se lo dediqué, y luego, bueno, ampliando a toda la minería asturiana.
Cuando ves a la gente criticar al cachopo, sobre todo más bien fuera quizás de Asturias, aunque también hay críticas dentro, pero sobre todo medios nacionales, que algunos incluso buscan el cachopo para tener más likes y para tener más lecturas, ¿qué piensas o qué te viene a la mente o cómo lo ves tú? ¿Te indigna, no te indigna? ¿Lo entiendes?
Lo has definido perfectamente. Hay algunos críticos gastronómicos que cada poco, cada 3 meses o cuando vienen de vacaciones aquí, pues lo utilizan para tener más visiones y más clics. Yo lo veo como tú lo has dicho, o sea, realmente lo utilizan para tener una notoriedad que quizás no tienen publicando un artículo sobre el lomo ibérico o otra cosa, ¿no? Más gourmet. Y lo veo que, bueno, ya no, al principio me molestaba un poco porque creo que no ven la esencia de la cosa y creo que quieren crear una guerra que no hay, una guerra entre la fabada o entre los clásicos de Asturias y el cachopo. Y yo creo que no existe ninguna guerra, son perfectamente compatibles, no creo que nadie deje de venir a Asturias y, vale, puede venir por comer el cachopo, pero te acaba comiendo una fabada, un pote o un rollo de bonito, seguro, porque están buenísimos.
Está claro.
Y porque no puedes comer en un día y cenar cachopo, vas a acabar bastante saturado, ¿no? Con lo cual...
Sí, que nos queda un minuto y nada más. Simplemente, no sé si estás trabajando, llevando a domicilio, ¿cómo estás viviendo este mes tan peculiar para la hostelería en los tres negocios?
Bueno, pues Vinoteo lo tenemos cerrado, las tablas del Campillín también, y luego tengo en Gijón, lo tenemos abierto para domicilio, la taberna asturiana en Gijón, y en Oviedo tengo otro negocio de comida a domicilio nada más, donde sí trabajamos la marca de las tablas del Campillín y otras a domicilio, y bueno, va creciendo, va sumando poquito a poco, pero bueno, con ganas de abrir, con ganas del contacto del público, porque realmente lo que nos gusta es servir comida, ver las reacciones de la gente e interactuar, ¿no? Entonces echamos mucho de menos eso y quiero aprovechar para mandar un abrazo muy fuerte a todos los compañeros que vivimos de la hostelería.
Bueno, pues que sea pronto la apertura, que lo estamos deseando todos, que estamos todos eso, resolviendo como podamos, pidiendo los fines de semana, la verdad está aumentando, pero que no es lo mismo. Juanjo Cima, un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues ya tenemos un libro para estas Navidades, con cachopos y con otras cosas ricas, asturianas y todo lo que sea, como decimos siempre, promocionar y hablar de Asturias siempre es bueno.
Un libro con buen sabor, diría yo.
Pues sí, solo nos falta un poco de sidrina, un poco de vino ya a estas horas. Ay. Como que pido armonizarlo, vamos.
Bueno, estoy haciendo una bodega en casa que ni te cuento.
Sí, bueno, pues habrá que tener un detalle contigo para ocupar una botella más.
Cuando tú quieras, ya lo sabes. Un besazo, David. Hasta la próxima semana.